voces que danzan.
Son espacios con espíritu de participación.
Son rincones que alimentan la construcción y reflexión.
Cobijan.
Impulsan.
Divierten.
Crean.
Invitan al encuentro.
Y alimentan el compromiso social.
Voces que danzan. Con ustedes, Katia Salazar.
Voces que danzan.
El saludo cálido desde nuestro espacio. Este espacio que escucha las voces y las comparte. Compartimos con ustedes las diferentes voces que dan pasos en este camino que se llama desarrollo a través de las artes y las culturas. ¿Cómo no hacer eco del Encuentro Nacional de Emprendimientos Culturales? El inicio de esta semana fue dedicada a desarrollar una programación importante para avanzar en y para los emprendimientos. Primero decirles que visitaron de municipios hermanos de 8 departamentos, ausente Beni. La calidez de hermanos y hermanas que han mostrado claramente una decisión de salir adelante, de no quedarse parqueados ciertamente en sus regiones o en sus proyectos independientes, individuales. El programa desarrolló momentos de trabajo por temáticas. Además, invitó a expertos que sacudieron a la comunidad de actores culturales con temas como economía naranja y oportunidades para emprendimientos culturales. Otro, cultura y empresa. O hacer empresa, identidad, innovación y creatividad. Expertos compartieron estos temas, pero fundamentalmente sintieron el espíritu de los propios actores. Ciertamente no conozco que este encuentro entre empresarios y actores culturales se haya dado en un diálogo anteriormente. Bueno, yo personalmente afirmo que el sector de artistas y gestores culturales ha estado distante del movimiento económico y me refiero a que no ha sido tomado en cuenta como generador de valor. No se ha tomado al trabajo artístico y cultural como parte de las acciones y es una tarea importante visibilizar el impacto de las culturas en el desarrollo. Esto es parte de la reflexión, parte de observaciones, tanto de los participantes y las participantes como de las personas gestoras y las cabezas que organizaron este evento. Interesantes impresiones, como una pregunta que se hacía. ¿Cómo es posible medir el resultado del trabajo de las culturas? Y bueno, lo decía un invitado, que lo que no se mide no existe. Y sin embargo, el sector cultural ciertamente mueve la economía a través de actividades, producción, empleo directo, indirecto y tantos aspectos que todavía no se toman en cuenta en números y ciertamente en todo este sistema de funcionamiento de nuestra economía de país. Por otro lado, se hicieron muchas observaciones y mirada a la actitud y postura a las y los actores culturales. Es un sector que no se concibe como negocio, decía. Son emprendimientos, pero falta organizar, falta planificar y salir de la informalidad. Después, conversando con hermanos y hermanas, esta expresión marcó a la participación y ciertamente llega a ser una tarea tomada para observar mejor lo que se quiere, lo que se tiene que hacer, identificar el propósito y el valor que cada actividad o emprendimiento brinda a las personas, a la comunidad, a los diferentes sectores de un servicio real. Es importante saber cómo consume la gente el trabajo que se entrega de parte de artistas y actores culturales. Pero para sentir lo que se dio en este encuentro, importante por cierto, tenemos una entrevista con el gestor del evento. Bueno, es parte de la gestión. El evento lo organizó tanto la Coordinadora de Espacios Culturales como Visión Cultural y por supuesto a través de un proyecto, un concurso que ha tenido el valor y ciertamente el reconocimiento de la UNESCO para encaminar este evento hacia los propios actores. Bueno, conocemos en La Paz a una personalidad que es Andrés Zarati y él ha estado a la cabeza junto con Bernardo Arancibia de la Coordinadora de Espacios y otras personas más que hacen todo un equipo dinámico y fortalecido que ha acompañado, que ha recibido y que ciertamente ha planificado un evento importante. Aquí las palabras de Andrés en una conversación importante para saber cuáles son los pasos que se han logrado y lo que viene por delante. Estamos con un hombre que, bueno, enseguida lo van a reconocer, Andrés Zarati. Recién se ha desarrollado un encuentro muy importante para el país y para este sector del trabajo cultural, artístico, pero en Voces que Danzan tenemos un ejercicio que es presentar. De pronto muchos te conocen, pero hay otro sector, no sé, ciudadano, que no conoce a Andrés Zarati, presentaremos a nuestro amigo.
Muy buenas noches, Katia. En primer lugar, siempre muy agradecido por este espacio que nos brindas el día de hoy para comunicar a la población, ¿no?, de esta actividad. Esperamos que sea una semilla y abra posteriormente también senderos para una profundización de trabajar en la cultura y su relación con el ámbito económico. Mi nombre es Andrés Zarati, soy padre de familia, ante todo. He trabajado muchos años en la gestión pública cultural, casi 14 años de mi vida, de los cuales los últimos 6 he tenido el honor de ser secretario municipal de culturas desde el 2015 hasta el 2021, donde he tenido la oportunidad de trabajar con un equipo y consolidar una gestión que tuvo sus inicios en el 2000 y que llegó en la mía a mostrar los principales frutos de la misma, como ser como hito la ley de culturas, el Foco Art y otros programas, ¿no?, que fueron construidos en el lapso de esta política, donde varios hombres y mujeres aportaron en su conformación y posteriormente su consolidación. Ahora me toca seguir trabajando desde el ámbito de la sociedad civil. Estoy en varias actividades tratando de no deslingarme del ámbito cultural, convencido de que la cultura es una herramienta de transformación social, que es un factor para promover el desarrollo integral, el desarrollo humano de nuestras sociedades, pero también es un medio de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.
Te voy a interrumpir. Tú no eres artista.
Eso iba a ser lo
que... ¿Y por qué llegas al arte, o más bien a las culturas, y podías haberte cambiado a otra área? Contanos.
Creo que es parte de los caminos que te trae la vida. Sí, he estado vinculado al ámbito cultural, pero desde un ámbito más, más activista. En mi juventud trabajé mucho sobre el tema de la recuperación de la memoria y los derechos humanos en varios colectivos. Y sí, en ese momento intuía la importancia de la cultura para esta sensibilización, y es así que me dio la oportunidad de que en esas épocas, cuando éramos jóvenes, poder conocer a muchos actores que también actualmente son artistas consagrados, que estaban iniciando en ese, también sus propios caminos, la Ciudad del Alto, por ejemplo.
Por si acaso, Andrés sigue siendo joven, para que la gente se lo imagine.
El tema de Huaynatambo, gente de colectivos de teatro en el Alto. Ah. Y eso derivó a que pueda recibir una invitación para formar parte de la entonces Oficina de Culturas, que fue casualidades de la vida, pero creo que encontramos una posibilidad ahí de profundizar más y entender de mejor manera la importancia de la cultura, aprender mucho y desarrollar, yo creo, un conocimiento sobre gestión pública cultural, que no es la misma que la gestión cultural que se hace desde la sociedad civil, y sobre todo entroncar, como decía al inicio de la entrevista, con un proceso y un trabajo de varios artistas, hombres y mujeres, que estuvieron desde el 2000, cada uno en su manera, dando cada uno un pequeño ladrillo, un aporte a la construcción de esta política municipal, que tengo el orgullo de señalar que se consolidó hasta el 2021 como la política más consistente que tenía el país de parte de instituciones públicas de los tres niveles del Estado. Una institucional que fue también reconocida a nivel internacional por la madurez, la visión que se tuvo, y también una gestión en estos casi 20 años que duró este proceso, del cual yo pertenecí 14, no la totalidad, que aportó también a reflexiones a nivel internacional en un momento que nos sincronizábamos con un movimiento a nivel mundial donde también se estaba posicionando. Es toda esta época que surge la importancia de crear ministerios de cultura, se dan reflexiones sobre el rol de los gobiernos locales y el aporte que pueden generar, y es este proceso de maduración que lo hemos visto, donde encontré yo en esta ligazón de buscar aportar a la transformación social una herramienta eficaz de la cual me he vuelto militante, que es la cultura, recordando a los que nos escuchan que no nos referimos solo a las artes, sino a distintas formas de expresarse, de ser, de pensar, de vivir, pero ligada a un concepto que para mí es fundamental, que es el tema de la interculturalidad, que es este mecanismo que creo que es tan necesario en una coyuntura que vivimos como país, de reconocer la diversidad, reconocer que el otro es diferente, pero a partir de esa diferencia comenzar a interactuar con él. Y esta interacción conlleva respetar, reconocerlo como sujeto de derecho, pero también con un portador donde yo puedo aprender de él, pero él puede aprender de mí, en la perspectiva de construir horizontes comunes.
Quiero hacer una pequeña paradita. Creo que es importante a la gente hacerle recuerdo y siempre agradecer a quienes nos anteceden. Es un proceso que tú mencionabas de más de 20 años, que empezó, por supuesto, con una apuesta, ¿no? De un municipio que miraba a la gente de otra manera, como actor central, ¿no es cierto?, del desarrollo, etc. Y en el tema cultural han habido otros actores. Me has hecho recuerdo al mencionar este proceso a Roberto Borda.
A todo el movimiento Seguí Soñando y Seguí Sembrando, ¿no?
A Pedro Sus.
Que tuvimos como primer oficial de ese movimiento a Roberto Borda un tiempo, luego Pedro Sus.
Sí, gestiones
después
importantes.
Vino Pablo Groux, que luego Así antes es. De ser ministro. Estuvo Walter Gómez, que actualmente es el secretario municipal con mayor tiempo en temporalidad en la historia de, no solo creo del municipio de La Paz, sino del país.
Porque Así es.
Se rompió esa lógica de cambiar tan rápido autoridades.
Hacer las tareas.
Y después vine yo, ¿no? En ese entronque de un proceso, pero esas son las cabezas. Pero a partir de eso
Un equipo enorme.
Un equipo de gente, primero gestores y trabajadores de las culturas que apostaron a entrar a gestión para inicialmente organizarla.
Unidades.
Después, para ya institucionalizarla, colectivos jóvenes en su momento, muchos de ellos, y muchos que luego se quedaron y se profesionalizaron en la gestión pública cultural, que, como te señalaba anteriormente, es totalmente distinta. Yo no soy un gestor cultural, lo estoy aprendiendo a hacer desde la sociedad civil, soy un gestor público en la entidad de saber administrar.
Pero enamorado, ¿no?, de las culturas, Andrés.
Sí,
puedo afirmar,
convencido,
¿verdad?
Por eso, convencido, además, militante de la misma. Sin ser un trabajador y trabajadora que desarrollo algún talento, alguna expresión en relación a eso, mi formación y mi aporte es en este conocimiento que tengo, comprensión y también ciertas habilidades para gestionar ciertos proyectos, ciertos programas, en el rol que yo tengo del entendido del gestor, que es el de articular y generar posibilidades para que los creadores puedan producir o reunirse, ¿no? En mi caso es más una gestión de articulación de lo que hemos estado desarrollando tanto al interior de la Secretaría cuando ocupé varios cargos, ¿no? Como asesor, director y después como secretario, y ahora en la sociedad civil con la misma perspectiva, sumado a generar espacios de formación, de discusión y reflexión, que creo que es parte de aporte a este movimiento tan grande de gente como tú también, Katia, y otras más que estamos desde nuestras trincheras, sí, aportando y buscando sumar, convencidos de la cultura, pero también en esa predicción de mejorar nuestra sociedad desde esta diversidad.
Quiero, y no puedo perder la oportunidad, que la gente pueda escuchar un poquito lo que se ha dejado en la Secretaría de Culturas. Ciertamente es la estrategia, o sea, el plan, que yo lo puedo decir porque sí hemos estado observando desde donde nos ha tocado trabajar, el plan más completo, participativo, que se ha dejado en el municipio. No sé, no sabemos si lo estarán aplicando, yo debo decir eso, pero es bien importante lo que se ha hecho. ¿Podrías compartir un poco con la gente qué se ha dejado?
Sí, es un proceso, es un resultado de una maduración. En primer lugar, ligada a ciertos hitos que para mí son fundamentales, como es la ley de fomento a la producción artística y a la puesta en valor del patrimonio cultural.
La salvaguarda
265 y 369, o conocida como ley de culturas, aunque el término no es correcto, que es una norma que consolidó y puso en papel una política que ya se estaba implementando. A diferencia de muchos que piensan, no fue una norma que propuso muchas cosas nuevas, sí las hubo, pero sobre todo materializó y concretó una experiencia que surgieron con pequeños proyectos e iniciativas como las ferias dominicales, que fue una iniciativa en la década de previa inclusive a la primera gestión de Juan de Granado, ¿no? Y hay que mencionar a Walter Gómez, que fue una persona que lo motivó, y que luego se fue consolidando y adquirió una identidad allí. Pero fue una norma que logró posicionar eso, pero sobre, desde una mirada ya de maduración y que claridad de señalar que la cultura era un factor de desarrollo para el municipio. Y desde ahí esta norma generó una visión bastante integral y completa, a mi entender, de este trabajo. Pero además la forma como se trabajó creo que es un ejemplo de cómo se puede trabajar primero al interior del gobierno municipal, entre el Ejecutivo y el Consejo Municipal, de manera coordinada. Claro. Y posteriormente con la sociedad civil, involucrando participativamente, pero no que esta participación genere inviabilidad. Y ahí quiero enfatizar, porque ayer tenemos experiencias de apertura que se hicieron en varios momentos, por ejemplo a nivel nacional, para discutir la ley del artista, la ley de culturas, pero esa amplitud de participación hace que un sector que todavía tampoco no se unifica, no tiene claridades y a veces tiene, sobrepone egos o visiones sectoriales al colectivo, han hecho inviable. En cambio, la metodología que se trabajó del municipio y sobre todo la confianza y credibilidad que había en su momento permitió que esta ley se la realice, con muchos errores de seguro, pero una ley que, sobre la cual se puede discutir. A lo que se sumó, y creo que también es importante reconocer, una voluntad política que no hay que desmerecer, sí, en su momento de Luis Revilla, quien fue el que al final determinó, a pesar de resistencias de unidades al interior del gobierno municipal, de apostar por un porcentaje fijo de presupuesto, que es el 3.5 del los recursos que genera el propio municipio, no del todo el POA, que representa más o menos 2% que vienen de las patentes, las licencias, los impuestos municipales, pero hay un recurso, porque una norma sin recurso no se da. Y es una ley que a la larga, luego para aplicarla, nos vio obligado a trabajar y a comenzar a interactuar con otros ámbitos del gobierno municipal en los lenguajes que ellos necesitaban, que son los que manejan los recursos, como es la Secretaría de Planificación o de Finanzas, y por ende se tomó la definición de elaborar un plan municipal que también lo manda la Ley de Culturas, y ahí salió en un proceso en mitad de pandemia, como no, sí. Si no te recuerdas, evocando y aprovechando esta confianza que tuvo la, se logró construir con el sector cultural, porque trabajábamos con todos, sin importar colores, ideologías, regiones o disciplinas.
Gran participación.
Que hizo que salga el plan Taquizagua. Que plan Taquizagua, que muchos lo vieron gigante, era lo que hacía la Secretaría. En su 80%.
Lo plasmaron, ¿no?
Solo lo pusimos en documento. Y la gente, y eso fue una forma de visibilizar un trabajo enorme de mujeres y hombres que era silencioso, a veces no reconocido. Y se demostró la cantidad de cosas que hacíamos, pero que no se lo veía. Entonces, muchos dijeron, puta, es un plan
enorme.
Sí. Ni siquiera el PTD tiene tantas actividades, metas. Sí. Pero era lo que hacíamos, solo queríamos sistematizarlo y poner un lenguaje para que planificación, finanzas nos puedan entender. Ahí, y además ahí también nosotros adquirir cierta disciplina, porque es verdad que a veces la gestión pública cultural se basa en iniciativas o
aisladas.
En intenciones aisladas, pues se me ocurre esto, lo hacemos.
Circunstanciales.
Y la idea era darle forma e institucionalidad, porque consideramos que habíamos llegado a un proceso de madurez. Y es así que se armó este plan que esperábamos que permitiera la nueva gestión tener líneas, porque también queríamos romper...
Recibirlo, ¿no?
Romper una mala costumbre que tenemos en el país de creer que los que se van no dejan nada de información. Más bien nosotros dejamos toda la información con la idea que se dé continuidad, sabiendo que nosotros terminamos una parte de una edificación gracias a la construcción previa, y eso nunca lo voy a dejar. Uh-huh. No se pudo haber logrado muchas cosas en mi gestión si no hubiéramos dado continuidad a lo anterior. Y cada secretario eso mismo. Pedro mantuvo lo que Borda hizo, Pablo, a pesar de las diferencias, aumentó, y lo de Pedro y Walter, y lo de Pablo, cada uno con su impronta, y esa es la...
A veces alimentó este proceso.
¿Qué es la diferencia? Porque hay estos egos de decir, mejor elimino todo lo anterior para darle yo mi propia impronta, sin darnos cuenta que más bien la impronta se la puede dar la personalidad sin desarmar lo que el anterior viene. Y por eso surgió este plan, el Taquizagua, nuestro camino, donde era hasta el 2025, era definir algunas metas de profundizar, que también estaban ligadas a caer en algunos aspectos, y ahí tal vez introducí el tema de hoy. Uno de ellos, que era lo más novedoso, esta maduración de asumir que habíamos desarrollado mucho el componente social identitario de las políticas culturales.
Cierto.
Pero habíamos caído en el error de no visualizarlas en su aporte en el tema económico y de dar herramientas para que el sector pueda tener sostenibilidad como un emprendimiento. Y es ahí que entra todo el componente de las economías culturales y creativas como un camino más a recorrer de ciertos proyectos o iniciativas artísticas que desean darle sostenibilidad a través de la comercialización de bienes y servicios, que es algo, una posibilidad, no la única camino, a lo cual creíamos que la gestión debería apoyar. Y es así que hubo la experiencia de mercado de industrias culturales 3600, el MIC 3600, que fue un hito también en la gestión, porque fue la primera vez, y hasta ahora no se ha hecho ni a nivel nacional ni a nivel municipal.
Nos recordamos.
En ese espacio.
Era nuevo, muy nuevo para
generar
para
incubadoras, ¿no? Siempre no como genios, sino sintonizados con corrientes, tal vez en su momento todavía muy suaves, o voces, sobre el tema de estos conceptos como economía naranja, industrias culturales.
Enseguida vamos a entrar a esto, si me permites. Para cerrar un poco este tema del plan de la Secretaría de Culturas, Andrés decía que características importantes dentro de la ley y algunos conceptos súper importantes, de pronto hasta consignas, el tema del diálogo intercultural, democratización de las culturas, planificación urbana, y hay otras más. Cerraremos este tema del plan contándole a la gente estas áreas, acciones, como tú quieras llamarlos, por favor, que son muy importantes.
Sí, creo que son elementos, lineamientos centrales que marcaron las características de esta gestión y que se plasmaron, como te decía, en el plan estratégico, ¿no? Como una forma de materializar y sistematizar lo que se venía haciendo y se había construido a lo largo de estos 20 años. La primera, a mí, es que la cultura, asumirla como un cuarto pilar del desarrollo sostenible, que conlleva darle la misma jerarquía que al desarrollo económico, al desarrollo social, al desarrollo ambiental, que son las tres pilares según la teoría actual de la ONU sobre el desarrollo sostenible. La segunda es el tema del diálogo intercultural, como tú bien decías, como un mecanismo de interacción entre la diversidad, que es distinto al de descolonizar o al de multipluricultural, porque implica un reconocimiento y una interacción con la diversidad y que construyamos, ¿no? No solo nos miremos o nos respetemos, sino que interactuemos. ¿Cómo ha sido la ciudad de La Paz? La ciudad de La Paz es una ciudad, es intercultural. El tercero es la cogestión, que es entender de que el Estado no hace cultura, el Estado de generar condiciones, y por ende tiene que generar espacios de articulación y de corresponsabilidad entre la sociedad civil y el Estado. No es el responsable, buscando romper estas visiones también paternales donde el Estado papá tiene que resolver los problemas de los pobres ciudadanos, sino más bien donde cada uno asume una responsabilidad y una obligación para generar en este marco de confianza. El tercero está el tema de la desconcentración, que está ligado a tratar de llegar lo más cerca posible a las distintas comunidades, asumiendo que muchas veces las políticas culturales que se hablaban en el municipio se centraban en el centro de la ciudad. Y la idea era cómo llegar a los barrios, ¿no? Cómo generar alianzas, por ejemplo, con los espacios culturales para poder tener una mayor presencia barrial, o proyectos como las caravanas culturales que puedan acercarnos a llevar expresiones artísticas, pero también conocer las expresiones de las zonas rurales, de los dos distritos rurales que tiene el municipio de La Paz. El otro elemento era el trabajo en red y la articulación, en la medida que se vio que debíamos dejar de vernos al ombligo y era importante trabajar con todos los sectores posibles del ámbito cultural, tener una interacción a nivel nacional, y por eso creamos la red de autoridades, formamos parte de varias redes a nivel internacional, como la de la Comisión de Cultura del CGLU, Emercociudades, para señalar algunas, la de comisiones fílmicas, y finalmente el trabajo interdisciplinario intersectorial, en la medida que decíamos de que no se podía trabajar solo con culturas y desde culturas, sino comenzar a interactuar con educación, y ahí trabajamos, tú sabes, mucho con la Secretaría de Educación en programas como el de las cebras, que su origen está en la Secretaría y luego su propia dimensión, pero también con medio ambiente y con la planificación urbana, ¿no? Convencidos de que el lente artista, darle color al espacio público, te rompe una visión de cemento que tenía una gestión. Y ahí creo que hubieron varios proyectos que embellecieron la ciudad, como la galería de Alto Sehuencoma, también la plaza que se inauguró la actual gestión de la Tejada Sorzano en la del monolito, ¿no? Que tenían murales, implicaban esculturas, con la idea de darle color a una ciudad y que sea más inclusiva, o conceptos como la apropiación del espacio público con proyectos como la Feria Dominical o la Larga Noche, que la próxima semana se viene, que eran espacios de distintos de apropiación, de apropiación de la... son más de 15 años de apropiación del espacio público. Entonces son, creo, esos los conceptos que demarcaron y delinearon ese trabajo, que era un trabajo multisectorial, interinstitucional, colaborativo y el trabajo en red, ¿no?
Me parece muy importante que lo menciones, te agradezco mucho, Andrés. Hemos estado en el programa señalando a la gente el trabajo que es importante hacer juntos. Pero para eso también las personas, el ciudadano, la ciudadana, debe conocer que esto es como un programa que se tendría que desarrollar, que debería continuar. Así lo sentimos nosotros. Creo que ha sido muy claro. ¿Qué te parece, primero, si propones alguna música? ¿Qué música te gusta?
De todo, no sé de qué música.
¿Qué
escucha?
¿Qué ritmo quieres que pongamos?
Yo soy diverso, digamos, soy pluri. Puedo escuchar desde música clásica hasta chicha. ¿no es cierto?
Está bueno.
Entonces, más o menos dime, ¿de qué observo tenemos?
Todo, todo. Siempre acompañamos la entrevista con alguna música que especialmente le pueda gustar a nuestro invitado.
Mira, estoy... Tal vez algo de...
Rockero, eres jazzista contemporáneo o folclore, ¿sí?
Podría ser de Serrat, yo creo.
Ya, perfecto. Vamos a escuchar a Serrat entonces.
La vida y la muerte bordada en la boca tenía merceditas. La del guardarropa, la del guardarropa del tablao del lacio, un gitano falso ex bufón de palacio, alcahuete noble que al oír los tiros recogió sus capas y se pegó el piro. Se acabó el jaleo y el racionamiento le llenó el bolsillo y montó este invento. En don del palmo lloro cantando, ay mi amor, sin ti no entiendo el despertar. Ay, mi amor, sin ti mi cama es ancha. Ay, mi amor, que me desvela la verdad. Entre tú y yo la soledad y un manojillo de escarcha. Mil veces le pide y mil veces que no es de compartir sueños, cama y macarrones. Le dice burlona, carita gitana, cómo hacer buen vino de una cepa enana. Y Curro se muere de los labios y calla, pues no hizo la mili por no dar la talla. Y quien calla otorga, como dice el dicho, y Curro se muere por ese mal bicho. Ay, quien fuese abrigo pa' andar contigo. Sin ti no entiendo el despertar. Ay, mi amor, sin ti mi cama es ancha. Ay, mi amor, que me desvela la verdad. Entre tú y yo la soledad y un manojillo de escarcha.
Andrés, continuemos. El evento importante para nosotros, encuentro de emprendedores, actores culturales, gestores, artistas, bueno, un sinfín de gente, ¿no? Que además te sorprendes cómo la están llevando, y ha habido mucha reflexión, ha habido bastante diálogo, invitados, etcétera. A ver, contaremos de este evento, ¿qué estaba buscando? ¿Qué se dio? Y de pronto, bueno, vamos a lograr hablar.
Sí, el Encuentro Nacional de Emprendedores Culturales es... surge como parte de una necesidad que se identificó por parte de la Coordinadora Plurinacional de Espacios Culturales y la Fundación Misión Cultural en el marco de un proyecto que estamos ejecutando, donde yo estoy coordinando, que es Industrias Culturales y Creativas en el municipio de La Paz. El encuentro surge de esta necesidad que señalaba de poder reflexionar sobre el emprendedurismo cultural, tanto las características como los retos, las debilidades y las condiciones. Y para esto se vio fundamental hacer un esfuerzo y articularnos con varios actores para poder organizar este espacio de encuentro, posibilitar que emprendimientos a nivel nacional puedan reunirse en la ciudad de La Paz para discutir, reflexionar, intercambiar experiencias en torno al emprendedurismo cultural, que tiene que ver con la relación de la cultura con la economía principalmente. Y para ello se sumaron a este emprendimiento distintas cámaras del sector empresarial con las que tuvimos un acercamiento, que es la Cámara Nacional de Comercio, la Cámara Nacional de Industria, la Federación Departamental de Empresarios, la Cámara de Mujeres y Emprendedoras de Bolivia, también instituciones como el Centro Cultural de España, que nos colaboró, ONGs como CECI, que es un canadiense, el Ministerio de Culturas, Despatriarcalización y
Descolonización,
también la Secretaría Municipal de Culturas, con idea de generar este espacio interinstitucional también. Y es así que logramos realizar con mucha gestión este encuentro, donde participaron casi 110 emprendimientos o iniciativas que necesitaban definir si eran emprendimientos o no culturales.
Cosa realmente complicada, ¿no?
Complicada porque no toda iniciativa cultural o no toda expresión es un emprendimiento cultural. Pero era alguna forma de aportar a esta reflexión y discusión, ¿qué entendemos por emprendimiento? ¿Cuáles son los retos? ¿Cuáles son las dificultades que estamos enfrentando en la actualidad? Y es así que se organizó un encuentro, primero 2 días de manera interna, a través de una convocatoria abierta a través de las redes sociales, donde 30 emprendimientos de 8 regiones del país, más emprendimientos del Alto, inclusive de la ciudad de Viacha, llegaron a La Paz para que junto con los empresarios paseños discutamos 3 temas centrales. La primera, cuáles son las condiciones en las cuales se desarrolla el emprendedurismo en la actualidad, que tienen que ver con normativa, con políticas públicas, con condiciones favorables para entrar a la formalidad, tienen que ver con tributos o aspectos como el tema de aduanas. La segunda, que era una autorreflexión más bien, qué competencias y capacidades tenemos para ser emprendedores, que no es lo mismo que ser necesariamente artistas, y consolidarnos y lograr la sostenibilidad. Y la tercera era qué cosas requerimos como fondos, incentivos, no solo pecuniarios, sino también en infraestructura o en asociamiento y acompañamiento que posibilite mejorar estas capacidades o permitan cambiar estas condiciones. Estos temas fueron trabajados a partir de exposiciones de gente experta que invitamos para hablarnos de diferentes temas relacionados al emprendedurismo, con sobre todo trabajo en mesa, donde se constituyeron 6 mesas, 2 por cada uno de los temas, y en plenarias, donde se discutieron y se sacó un documento de conclusiones. Por otro lado, el tercer día, que fue el día de ayer, miércoles 10 de mayo, se creó un espacio, se intentó crear un espacio de encuentro con el sector empresarial. En ese marco se firmó un convenio también con estas cámaras coorganizadoras, con la perspectiva de generar acciones que, por un lado, consolidan la cultura como un sector productivo y su reconocimiento. Por otro lado, generar acciones para fortalecer debilidades que los propios emprendedores identifican en su desarrollo a través de procesos formativos. Y también en el marco de este encuentro con empresarios y diálogos se generó también una feria donde quisimos aprovechar que llegaron alrededor de 30 emprendimientos a nivel nacional para que varios de ellos puedan mostrar los productos o servicios que realizan, ¿no? Y esto lo hicimos en el Los primeros dos días estuvimos en la casa distrital Huarnica Maza, donde además el municipio cuenta con un albergue para artistas, y la última con los empresarios hicimos en el Centro Cultural de España.
Se les dio tarea a los participantes de esas tres temáticas que tú mencionas, que enfocaba el tema de normativa, de emprendimientos culturales y el tercero...
Incentivos.
Incentivos. Las preocupaciones se compartieron. ¿Tú crees que esas preocupaciones son comunes a toda la gente? ¿Y cuáles son?
Hay varias, ¿no? Pues son similitudes. ¿Mm? Que se van identificando, que son réplicas a problemas estructurales que tiene el sector cultural en general, pero otras que tienen específicas a los emprendedores. Están ligadas a tener normativa específica. Uh-huh. En el caso de emprendimientos, no solo ligada a resolverse con una ley de culturas, sino también a ser incorporado dentro de normativa que regula los sectores productivos de la sociedad boliviana. Y a partir de ello ingresar a cierto tipo de ventajas o políticas que el Estado da a estos sectores productivos, como créditos bancarios, capacitaciones, estar categorizados en impuestos como una categoría de funcionamiento, ser visibilizados en los estudios de encuestas que hace el INE en el país, como una primera instancia, ¿no? Lo segundo, generar normativa que no obstaculice la formalización. Uh-huh. Ser formal en este país es muy difícil.
Así es.
Y peor ser emprendedor, porque no somos considerados como una categoría programática, económica, perdón.
Así.
Y por ende, es necesario trabajar en esa visibilización, en trabajo interinstitucional, con impuestos, con planificación, con desarrollo económico.
¿Se va a trabajar hacia esas áreas?
Ese es el horizonte que hace tiempo que se tiene que hacer y es parte de las conclusiones que se desarrollan.
Exacto.
Un segundo elemento es el tema de la desarticulación que vive actualmente el sector cultural. Nos hemos polarizado lastimosamente entrando a esta dinámica tan autodestructiva de estar en posiciones intransigentes.
Lamentablemente.
Sin mirar más bien que las similitudes y encontrar agendas comunes de trabajo, y dejando a un lado lo que nos diferencia, en el sentido más...
Han invadido, ¿no?, el área, el trabajo cultural, estas polarizaciones. Pero bueno, escuchaba ayer que la gente quiere salir de eso.
Desarticularse, porque solo unidos podemos hacer, mejorar así las capacidades de incidencia. Lo tercero es, en el sentido de las conclusiones están ligadas a generar estos espacios de articulación y de trabajo colaborativo, que no es necesariamente crear instituciones, pero sí generar espacios de intercambio de experiencias, de incidencia conjunta, de tener una agenda mínima que como sector vayamos proponiendo en diálogo con instituciones públicas y privadas, con los empresarios. La tercera, ligada a eso, es la vinculación, ¿no? Que es esto, trabajar intersectorialmente. Ya no podemos seguir pensando que se va a solucionar desde y para las culturas, las políticas, sino hay que pensar propuestas de políticas más integrales, no solo sectoriales.
Claro.
Y involucrarnos en eso, en este diálogo, y generar espacios de concertación, de visibilización de lo que somos, pero también vinculación con la sociedad civil. Porque la población todavía no tiene del todo claro que consumir cultura le mejora la calidad de vida, además de reconocer que el trabajo de la cultura es un profesional, digamos profesional en el sentido no porque tiene título, sino porque desarrolla un oficio que merece vivir de lo que hace y recibir una remuneración como lo hacen los médicos, los abogados, pero también los albañiles o las empleadas domésticas.
Claro que sí.
Y en ese sentido, sensibilizar sobre ese trabajo en el marco de la vinculación. Y finalmente, el tema de la promoción y comunicación, ¿no? Generar instancias de circulación de información, pero también fomentar la circulación de bienes y servicios, la introducción al tema de plataformas virtuales para conocer, difundir y posicionar, pero también a espacios como mercados culturales. Y todo esto ligado a un último, que es mejorar las competencias y capacidades empresariales del turismo cultural, ligados a aprender de este sector empresarial, más allá de los estigmas que uno puede o no tener, herramientas que han desarrollado que pueden ser útiles para que los emprendimientos, por ejemplo, elaboren mejores presupuestos, claro, tengan más claro dónde comercializar sus productos, definir el precio de los mismos o tener herramientas para difundirlas, para darlas a conocer, no solo a nivel local, sino a nivel nacional e internacional.
Y reconocer el valor.
El valor del trabajo que se realiza, pero justo, porque a veces pecamos de también poner un sobrevalor,
claro,
a cosas que no tienen el valor que tienen, sabiendo las dificultades que existen en un bien y servicio cultural, porque no es solo la parte material lo que determina el valor de un producto, es la parte simbólica, de contenido, de talento, de innovación, que puede ser que una hoja reciclada pueda tener un valor alto, ¿no?
Claro que sí. Una tarea bien importante que queda en cada participante, y yo creo que es eso, se va a compartir y socializar con otra gente que no ha venido. Se ha firmado un convenio con la empresa privada. ¿A qué lleva eso?
A trabajar en encontrar estos espacios primero de encuentro y de mirarnos. El sector empresarial también tiene una mirada a veces desvalorizante o muy reduccionista de lo que es el sector cultural, ¿no? Al tema recreativo, ¿no? Y no ha identificado las potencialidades que tiene, no solo sociales, sino también económicas, para hacer negocio.
Así es.
Y el sector cultural, de ver al empresariado como alguien donde pueda aprender ciertas herramientas que no hagan que, no necesariamente derivan, como hay algunos estigmas de pensar, de que eso va a caer en la cosificación, el vaciamiento de sentido, la prostitución de la producción cultural,
sí,
pero sí puede mejorarla, y a veces hay que aprender de otros sectores que tienen aprendizajes. Hablamos tanto de los mercados culturales, por ejemplo, y los mercados culturales son una copia de estas ferias, como la Feria de Santa Cruz que hacen los empresarios, donde ha habido la iniciativa de algunos gestores de replicar eso, pero con la identidad cultural, haciendo modificaciones que han permitido otra dinámica para, ¿no?, producir a, sí, los emprendedores que quieren ganar dinero, ¿no?, o vivir de lo que hacen, ¿no? Hay otros artistas que prefieren mantenerse en la forma de postularse a fondos, a concursos, o tener mecenas para vender, que es otra línea, y hay otros que lo hacen más desprendimiento, sin importar,
claro,
si ganan o no, solo como expresión.
Moda al arte.
Pero esos tres son tres caminos que están y son legítimos, pero creemos nosotros que este camino de los que quieren ver de, ¿no?, de poder, uh-huh, vivir, de comercializar de una manera ética, diferente, ¿no?, pero
sí,
también darle valor a lo que uno produce y que la gente también reconozca y adquiera bienes para mejorar las condiciones de vida ligadas al ámbito cultural, tienen que trabajar en este ámbito. Entonces, este convenio busca generar estas miradas. Segundo, generar espacios de trabajo conjunto, por un lado, de brindarnos procesos de formación. Nosotros, uh-huh, tenemos previsto como proyecto generar incubadoras de fin de año, un mercado cultural, en esta lógica de articularnos con otras instituciones, ¿no? No hacer yo solito, y ahí los empresarios están con esta predisposición, pero también nosotros capacitar a los empresarios sobre temas que a ellos les faltan, ¿no?, para dar un
para
mayor
comprender
valor,
mejor
el tema de identidad, ¿no?, ciertos productos, porque ahora estamos convencidos que el mercado a nivel mundial busca experiencia y diversidad,
claro,
y identidad, ¿no? No, ya no importa tener un jean, sino un jean con ciertos elementos que diferencian de otro, y a veces si tiene una peculiaridad, una identidad específica, te da otra.
Es interesante todo eso.
Entonces hay cosas también que nosotros podemos enseñar, no es una mirada de un hermano mayor o menor, sino de dos sectores que no se conocen y que ambos pueden aprender cosas para potenciar y ser más competitivos, pero también más productivos y más eficientes en las labores que hacen, cada uno con su vocación.
Así es.
Pero aprendiendo de la vocación del otro, que puede complementar y mejorar lo que uno hace.
Andrés, ya se nos termina el tiempo. Nosotros somos muy observadoras. Te vemos trabajando en diferentes proyectos a nivel país, trabajando con esta ley que se ha construido en base al diálogo de diferentes actores, sectores, y es la primera ley en el país, la de culturas en La Paz. Y esto, ¿no?, que se da de las economías, industria cultural, emprendimientos. ¿Tú vas a quedarte a trabajar con todo esto? Para nosotros es importante porque eres un referente, eres una persona que se ha comprometido y ahora has abrazado el evento, has abrazado a la gente que quiere cuestionarse y además que reclamaba, ¿no? Ser respetuosos entre los propios artistas, ser colaboradores de verdad, no dejar atrás a nadie, y bueno, el ambiente artístico lo necesita porque es fácil que se dispersen y se pierdan en el camino. ¿Qué va a hacer Andrés y esto que se ha iniciado? Pa' adelante.
Yo creo que está ligado, creo que como tú, y tú vas a entender muy bien, a que muchas veces los proyectos se ligan a proyectos de vida. Uh-huh. Entonces, cuando son parte de un proyecto de vida, donde vayas vas a estar apoyando y aportando, porque ya no es un trabajo, es algo que tú crees y que crees que puede ser una solución a cierto tipo de problemas. Y como señalaba al inicio de la entrevista, yo estoy convencido que la cultura es una herramienta que puede ayudarnos a solucionar muchos de los problemas estructurales que estamos enfrentando en la actualidad como sociedad, desde lo social, el tema de la inclusión, la polarización, la discriminación, la violencia.
Así es.
Desde lo económico, a través de generar empleos, generar movimiento económico, ¿no? En cadena, además.
Así es.
Para generar, desde lo ambiental, en nuevas visiones para relacionarnos con el otro y con él, y con la naturaleza o con nuestro entorno inmediato.
Eco.
Y por ende, yo espero seguir trabajando en esta dinámica. No es un tema, es un oficio. Y estoy agradecido a la vida que me ha dado la posibilidad, además de hacer eso, lograr encontrar gente que me pueda apoyar económicamente para desarrollarlo, pues, ¿no? A través de proyectos que ellos financian, las instituciones. Tanto ligado al tema de formación, en esto lo que viene a ser la gestión pública cultural, que creo que es algo que hemos aprendido y que es necesario transmitirlo. Y me pasó, no sé si a ti, Katia, cuando salí de la gestión, tenía tanta información, tanto que dar, que por salud mental necesitabas descargarlo.
Tomar un tiempo.
No, pues descargarlo y transmitirlo, porque al final lo que hemos aprendido vino de gente también que nos vino a enseñar.
Y no se puede perder, por supuesto que sí.
Y que es una reciprocidad, porque hay gente que nos enseñó, ¿no?
Sí,
yo he aprendido mucho de mucha gente, de ustedes, de ti, de Pedro, del Walter, del Pablo, ¿no? Y de funcionarios.
Los compañeros, claro.
Y que es necesario transmitirla. El tema esto de articular el sector creo que es necesario, ¿no? Es algo que le has dedicado y que es fundamental, y ahí siempre en esta visión que ya le hicimos en la gestión pública y ahora en la privada, de buscar esos espacios de articulación, vamos a tratar de mantenerlo. Y en el tema de generar espacios de formación y de mejora, ¿no? Que es a lo que estamos, esperemos que la vida nos permita mantenernos en esto. Creo que estamos sintonizados con varios actores que
claro
seguimos
que sí.
Encontrando el camino, ligados a la convicción, ¿no? De que la cultura es una potencialidad, y ahí estaremos intentando seguir aportando con un granito de mostaza, de un día algo que quieras, ¿no? De arena, para tratar de que rinde frutos, ¿no? Y algún momento también ir pasando post a nuevas generaciones que puedan también apoyar y ahí colaborar, ¿no? Al que desee. Hemos colaborado a municipios que nos han pedido colaboración, uh-huh. Sino con remuneración de lo mismo, a gestores.
De eso
también
se trata.
Pero porque es un momento que no solo hablamos de un sector, sino hablamos de un país que necesita que cada uno asuma una responsabilidad para que salgamos de esta crisis en la cual nos hemos entrado, que puede tener consecuencias muy negativas si no reconducimos entre todos este barco a una corriente más inclusiva, más democrática y más diversa en ver alternativas de desarrollo.
Está dicho, Andrés. La gente te escucha, nosotros también. Y queremos seguirte, acompañarte. Hemos participado del evento, seguiremos atentas a lo que sigue, ¿no? También queremos que las culturas y las expresiones artísticas puedan cobrar fuerza como la gente quiere. Te agradezco muchísimo y te abrazo fuerte en el trabajo que viene por delante. Y bueno, hasta cualquier rato.
No, gracias a ti. Y estamos ahí a tu predisposición igual para ser cómplices de cualquier tipo otro de iniciativa. De seguro nos seguiremos encontrando en este caminar.
Súper, gracias.
Gracias.
Muy interesante escuchar a Andrés. Esperamos que las cosas puedan alimentarse, puedan lograrse y principalmente convertirse en acciones a este sector que crece, a este sector que tiene diferentes niveles de participación. También es importante e interesante escuchar proyectos que han logrado desarrollar sus acciones y tener resultados. Ellos han expuesto en el evento. Considero que ha quedado en la gente preguntas, ¿cómo lograr? Y es la pregunta aquí, la aclaro. ¿Cómo lograr hacer que su actividad sea tomada en cuenta para ser financiada, difundida y, lo más importante, consumida, recibida por la gente? Las mesas, a través de sus representantes, dejan clara visión que se debe avanzar entre ellas. Hay demandas, reflexiones, compromisos para salir de este parqueo que mencionaba al principio. Y lo más importante es prepararse con herramientas, con información, fortalecer lazos y mirar con mayor claridad, identidad y cohesión. Aquí tengo el documento que creo que es muy importante compartir con toda la gente que nos sigue. Hay conclusiones de este encuentro y están organizadas en 4 líneas de acción. Una es la organización y capacidad de incidencia, que marca el poder articularse formalmente como sector de emprendedores culturales para acciones orientadas a la gestión e incidencia. Por ejemplo, el tema de elaboración de una agenda común, promover la creación de políticas culturales, promover la democratización del acceso a espacios culturales, identificar aliados estratégicos dentro de la empresa y las instituciones, conformar mesas de trabajo interinstitucional para implementar ley de diferentes tareas pendientes como el mecenazgo, fondos concursables y otros más. Promover la revisión y proceso de aprobación de normativa orientada al sector, reconocerse y trabajar como para posicionarse como un sector productivo. Hay otra línea de acción que es la mejora de competencias y habilidades. Esto marca, por ejemplo, la organización de espacios colaborativos continuos de reflexión, formación, capacitación, circulación de conocimientos y experiencias. Y la palabra ahí en grande menciona el tema de AINIS formativos. Promover la socialización y acceso a información sobre fondos de fomentos para culturas. Y además la normativa existente. Gestionar capacitación especializada en herramientas digitales, administrativas, de planificación. Elaborar proyectos para que generen procesos de formación especializada. Y elaboración de proyectos culturales y artísticos. Replicar incubadoras de emprendimientos culturales. Esto fue enfático porque ahí se pueden gestar, acompañar, revisar y poder dar a luz a proyectos que muchas veces están años guardados por falta de un acompañamiento y conocimiento. Esta otra línea, que es la vinculación y articulación, que es muy importante, pues marcada por acciones de establecer una plataforma que contenga toda la información para que se pueda compartir. Articular redes de contacto e intercambio de servicios. Generar una base de datos de propiedad intelectual. Una asesoría preferencial en propiedad intelectual, por ejemplo. Promover la organización de espacios de encuentro orgánicos como ferias, ruedas de vinculación y otros. Y está el último punto de acción, que es comunicación y promoción. Realizar un pronunciamiento público que refleje la molestia colectiva del sector en cuanto a la inoperancia del Estado y también la falta de unión intrasectorial. Esto también se reconoce y es una autocrítica en los participantes de poder cohesionarse, de poder ser respetuosos, de poder ser colaborativos y desprendidos además. Elaborar una estrategia de comunicación y difusión, elaborar campañas de difusión de la importancia de las artes y las culturas, y pues registrar a los espacios culturales y artistas que ciertamente crecen, se multiplican en todo el país. Nosotros aquí en el programa auguramos que el convenio que se firmó con el sector empresarial dé respuestas y acciones positivas. El escucharlo significó motivación. Y a las y los participantes, personalmente deseo que las palabras dulces puedan convertirse en acciones reales de apoyo, sobre todo de orientación tan necesaria que se identificó de las hermanas y los hermanos en las diferentes regiones y de los proyectos participantes. Haremos conocer sus voces en un posterior programa porque ellos han dejado inquietudes y sobre todo estas iniciativas que toman diferentes áreas. Hoy queda no solo la esperanza, sino una demanda en y hacia todos los sectores. La responsabilidad es de todos, por supuesto. No dejemos de lado a las autoridades llamadas a trabajar en esta tarea. El desarrollo de las culturas es de todos. Agradecemos desde Voces que Danzan por acompañarnos en nuestro programa dedicado a emprendimientos, en este ciclo de personas y su quehacer. Porque las acciones las hacemos todos, las personas y su energía y seguramente el compromiso y la responsabilidad cumplida. Hasta el próximo viernes y nuestro abrazo de ternura.
Voces que danzan.
Son espacios con espíritu de participación.
Son rincones que alimentan la construcción y reflexión.
Cobijan.
Impulsan.
Divierten.
Crean.
Invitan al encuentro.
Y alimentan el compromiso social.
Voces que danzan. Voces que danzan. Una producción de Draga Danza dirigida por Katia Salazar. Nos reencontramos en 7 días aquí en Deseo 103.3. I know I love you.